noche, Paco Reyes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a la sintonía deportiva de Onda Cero. Tenemos una hora y media por delante, creo que más que interesante, para pasar un buen rato, para informar, para opinar, porque ya tenemos los octavos de final definidos del Mundial de Qatar. Y vamos a hablar, lógicamente, mucho de España, de la resaca de España, porque hay que intentar levantar la moral después del bajonazo de ayer ante el conjunto nipón. Sin lugar a dudas, fue como la bandera de Japón, un puntazo que nos ganara Japón. Afortunadamente, estamos en los octavos de final del Mundial. Está José Luis Gómez a los mandos técnicos y el gran Alberto Fernández en la producción. Horita y media por delante. Todavía hay gente que dice que no le gusta esta canción. Yo no lo puedo llegar a entender, Gómez. Bueno, ha sido una tarde, noche apasionante la que hemos vivido en el Radio Estadio de Onda Cero, con la conclusión de los dos grupos que quedaban por definirse en los octavos de final. Así que hoy se ha jugado el grupo G y el grupo H. En el grupo G, Corea del Sur, al igual que Japón ayer, ha dado la campanada al ganar a Portugal. Bien, es cierto que Portugal ya estaba clasificada y no era lo mismo después del susto que nos llevamos ayer entre pecho y espalda. Ha ganado 1-2 y se ha clasificado como segunda de grupo, por detrás de Portugal. Ha dejado fuera a Uruguay, que ganaba 0-2 a Ghana y que ha terminado indignada con el árbitro, ha terminado indignada con el VAR, reclamando dos penaltis, para ellos muy claros, uno sobre Darwin y otro sobre Cavani. Cavani al final del partido ha reventado el VAR, le ha pegado un castañazo y lo ha mandado a freír espárragos. Pero como sonido, este de José María Jiménez, el central del Atlético de Madrid, a las cámaras, pie de campo, lo ha recogido el sonido, y no se pierdan la rajada. No sé cuántos partidos va a estar sancionado, porque esto es lo que ha dicho.
Manga ladrón, eso es una manga ladrón, este hijo de puta. Sí, grabame, la concha de su madre.
Bueno, pues es normal, ¿eh? Es normal que estén cabreados los uruguayos, pero bueno, las cosas en caliente se dicen y luego vienen las repercusiones. Por cierto, Luis Suárez en su cuenta de Twitter ha dicho: orgulloso de ser uruguayo, aunque no nos respeten. Ha sido una de las palabras más utilizadas en la delegación uruguaya. Hablaremos, por supuesto, de este partido. Igual que vamos a hablar del grupo H, donde Brasil, plagado de suplentes, pero qué suplentes, ha perdido 0-1 con Camerún. Epasi, el portero camerunés, ha sido el gran protagonista del partido. Y en el otro encuentro, Suiza se ha clasificado como segunda después de ganar a Serbia 3-2 y remontar un marcador adverso en un partido que ha tenido de todo. Ha tenido goles, ha tenido fútbol, ha tenido broncas, ha tenido polémica, y Suiza se ha quedado a tan solo un gol de ser primera de grupo, o lo que es lo mismo, de meternos en un supuesto cruce a Brasil en ese lado del cuadro. Así que ya están todos los octavos de final, lo repasamos en un plis plas para que ustedes apunten. Mañana arrancan a las 4 de la tarde Países Bajos contra Estados Unidos, a las 8 Argentina-Australia, el domingo Francia-Polonia y a las 8 Inglaterra-Senegal, el lunes a las 4 Japón-Croacia y a las 8 Brasil-Corea del Sur, y el martes a las 4 Marruecos-España y a las 8 Portugal contra Suiza. Le resumo así numéricamente, aunque luego Alexis Martín Tamayo seguramente le sorprenderá con algunos datos, como siempre: 8 europeos, 1 norteamericano, 2 sudamericanos, dos africanos, dos asiáticos y Australia, aunque Australia juega en la Confederación Asiática. Esas son las selecciones que van a representar los octavos de final del Mundial. Una de ellas es Brasil, está saliendo ya porque ha terminado muy tarde las comparecencias de prensa a la zona mixta del último partido entre Camerún y Brasil, que resultaba de la victoria de Camerún por 1-0. Nuestro compañero Alberto Pereiro, así que aprovechamos la comunicación porque ha habido algún protagonista ahí por la zona mixta y que nos haga resumen del partido. Ahora vamos a hablar de todo eso tranquilamente. Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, aquí estamos saliendo del estadio de Lusail, el estadio de la gran final, que hoy ha vivido una fiesta porque había prácticamente 75.000 personas en la grada, 55.000 brasileños, la expedición con más aficionados aquí, sin lugar a dudas, en Doha en este Mundial. Y bueno, resumen rápido del partido, lo has comentado tú, un Brasil atacando con todos suplentes, a excepción posiblemente de los que han jugado más en los últimos días, Fred, Militao. Y bueno, al final una sensación de que los suplentes de Brasil son mejor equipo que muchos de los que están por aquí, pero entre el portero y que no ha habido puntería, con alguna jugada de Martinelli, alguna de Antony, alguna de Gabriel Jesús y alguna que otra jugada a balón parado que los ha parado todos, el portero de Camerún y ese gol de Abubakar al final, que encima le ha puesto la expulsión porque veía segunda amarilla por quitarse la tarjeta. Bajan a la tierra un poquito, aunque no se preocupan demasiado, y hemos hablado con Rodrigo, ya que no vamos a escuchar el estado completo, te digo el resumen de lo que ha comentado. Se espera a Neymar para entrenar mañana con el grupo en parte, sobre todo empezar a tocar balón. Ha dicho que han visto como España sufrió un susto y ellos han tenido otro, que en un Mundial puede pasar cualquier cosa. La sensación de que está viviendo un sueño por la convocatoria, por jugar los dos primeros partidos y por fin hoy ser titular. Y esto es lo que espera de Brasil. Luego te cuento el parte médico, pero Rodrigo en el micrófono Onda Cero.
Nuestro único objetivo es ganar el Mundial. Y bueno, ahora viene Corea, que es muy difícil también. Pero estamos listos y esperamos ganar.
Puedes nos enseñar que el Mundial es siempre muy difícil y que eso puede pasar. Entonces nos enseña que tenemos que estar centrados todo el tiempo.
Parte médico de Brasil, nos comentaba el doctor de la selección, que también ha salido en sala de prensa, que lo primero más importante, Neymar mañana toca balón, pero no hará entrenamiento completo con el grupo. Sí está recuperado Danilo, hay que esperar también un poquito más a Alexandro, que va a hacer el mismo trabajo que Neymar. Y preocupación por los dos lesionados del día de hoy, uno Alex Telles, el lateral izquierdo del Sevilla, se ha marchado llorando del terreno de juego. Preocupación máxima y mañana pruebas. Menos preocupante parece el golpe que se ha llevado Gabriel Jesús, que también ha tenido que dejar el terreno de juego y se van a realizar pruebas mañana. Pero Brasil se le allana mucho el camino, no se verá con Uruguay, que está eliminada, va a ver a Corea y veremos a ver qué pasa en ese supuesto cuarto de final, donde ya se le ponga un poquito un camino más duro, pero sigue siendo la máxima favorita, pero se ha llevado el mismo susto que nos hemos llevado nosotros. Eso sí, ya tenía bastante más ventaja porque estaba clasificado y solo le faltaba ser primera de grupo.
El mismo susto exactamente, no, Pereiro. No. Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego, chao.
Vamos a seguir saludando a gente, como siempre.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá.
Bueno, en este caso tiene que ser una gran tarde. Vamos a hablar largo y tendido luego de España, un poquito de Marruecos, porque quedan muchos días, pero ya se palpa la tensión. Necesitamos que vayan pasando las horas para recobrar un poquito la moral. Saludamos a los quedados especiales. Aquí está Alberto López Frau. Alberto, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco.
Así en un titular, ¿con qué te quedas de la jornada?
Con la derrota de Uruguay, la victoria de Uruguay en el partido, pero que se haya quedado fuera. Ha sorprendido y la forma en la que se ha quedado fuera.
Alberto Fernández, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y usted con qué se queda?
Pues me quedo con que Suiza se ha quedado un golito de poner a Brasil segunda clasificada.
Qué ganas tenía Alberto de que nos tocara por el lado de cuadro Brasil.
Bueno, hubiera sido un sustito para muchos, que Brasil se hubiera metido segunda y nos hubiera sido virtual
después rival. Después de lo de ayer hubiera después sido ya rizar el rizo. Sí.
Bueno, se ha quedado un golito Suiza.
Bueno, vamos a seguir saludando gente. Ya están todos, ahora ya falta la gente de Qatar, los catarís. Don Alfredo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Tú con qué te quedas, Alfredo?
Yo me quedo en global con las liguillas. Han sido mucho más espectaculares de lo que imaginábamos. Mucha más igualdad de lo que imaginábamos. Gente que gana, gente, países que no te puedes imaginar que gana otros. Nadie es intocable. Yo creo que se nos presenta todavía, si cabe, un Mundial más abierto de lo que ya intuíamos.
Ajá. Rafa Fernández, buenas noches. ¿Con qué te quedas?
Hola, buenas noches, buenas noches, Paco. Hombre. Yo me quedo con el tercer seleccionador que
cae.
Que se va a su casa. Y además Podemos decir que ya ha salido ya en Uruguay un nombre que podemos en Onda Cero decir que es muy posible y muy factible que sea el sustituto de Diego Alonso en el banquillo de Uruguay. Y es Marcelo Bielsa.
Uf,
así que apunten a Marcelo Bielsa como muy probable sustituto de Diego Alonso en el banquillo de la selección uruguaya.
Bueno.
Bombazo.
¿Aquí damos bombazos o no damos nada?
Sí. Este es de los gordos.
Sí. Bueno, ten cuidado con lo de las bombas porque últimamente hay mucho sobre. Romero, Alejandro, Cenáculo de Libertad, buenas noches.
Muy buenas noches, Paco, buenas noches a todos. Sí. Pues mira, yo te voy a poner un titular así muy fácil.
Sí, hombre.
Todos ya han mordido el polvo. Todos muerden el polvo, todos los grandes muerden el polvo. Hoy le ha tocado a Brasil, ayer le ha tocado a España, le ha tocado a Francia, Alemania se ha ido a casa. Aquí no queda ninguna virgen, todos ya han pasado por el sudario de perder un partido en este Mundial. Bueno, y algunos han ido a casa.
Bueno. ¿Qué titular tendrá? ¿Con qué se quedará hoy Fernando Burgos? Fernando, muy buenas.
Y se lo estoy dando igual al seleccionador de mañana, al titular.
No, mañana no, el lunes, Romero. Buenas noches.
El lunes que mañana.
Buenas noches.
Buenas noches desde este Cenáculo de Libertad.
Absolutamente. Mañana tenemos descanso en la selección y yo me quedo con el titular después del susto. Vamos empezando viendo la luz, Paquito.
¿El qué?
Después del susto.
Sí.
Estamos empezando a ver de nuevo la luz.
Ya empezamos a ver alguna sonrisa en el entrenamiento, ¿no?
Bueno, pocas.
No muchas.
Hoy no había sonrisas, tampoco he visto lágrimas, evidentemente. Pero hay que empezar a ver la luz, pero ya. Si empezamos con la negatividad después del tropiezo de ayer, pues apañado, vamos. Yo empiezo a ver la luz, Paco.
Tú empiezas a ver la luz. Bueno, yo de momento me está costando, ¿para qué te voy a engañar?
Cada día un poquito más.
A ver, que todavía llevamos 24 horas de...
¿De susto?
De susto. O sea,
está muy reciente el duelo.
Claro.
Es que susto o muerte.
Ya lo ha dicho hoy Luis Enrique, por cierto.
Sí.
Ha posteado en...
Ah, sí, ¿verdad?
En Instagram a las 8 de la mañana... Y como sabes que él resume lo que pasa el día anterior o lo que va a ocurrir en el día que amanece, pues hoy lo ha dejado muy claro, vamos. Hoy ha salido con una foto en su sala de trabajo, buena cara, con la V de la victoria, día 19, susto o muerte.
Susto.
Pues va a ser susto. Ya estamos en octavos. ¡Vamos! Y tres emoticonos con la bandera de España. Uh-huh. Y si él lo dice que ha sido susto, ¿por qué fue un susto gordo?
Sí, gordo.
Pues vamos a asimilarlo y a reaccionar, que es lo que toca.
Fue gordo. Bueno, aguantando a esta jácara de rufianes, está el community manager, el técnico number one, que nosotros que... Bueno, el pacotequista, Raúl Espínola, que tendrá experiencias para dar y tomar a la vuelta de Qatar. Espínola, ¿qué pasa, hombre?
Buenas noches, Paco.
¿Tú con qué te quedas?
Yo me quedo hoy con que he conocido a Ricardo Enrique Bochini.
Gracias a mí.
Vaya mito.
He estado con Ricardo Enrique Bochini y nos ha contado una de anécdotas brutal. Yo no le conocía físicamente, ¿verdad?
Tiene 67 años y el otro
68.
Día... 68. 68. Y en una pachanga hizo un cambio de ritmo el otro día, que lo vi, se hizo viral en Twitter, sí. Y un
he
pasecito...
Conocido un mito, Paco. A un mito. Así que me quedo con el día de eso. Y seguramente con del Mundial. Eso.
Hombre, a ver, un tío que te llega y te dice, he conocido a una persona que es una leyenda...
Sí.
Pues está bien.
Lo es.
Una leyenda del mundo del fútbol. Ha tardado Alexis en bajar a saludarle.
Sí.
Entre 2 y 3 segundos.
Alexis Martín Tamayo. Bueno, pues vamos a saludarle, hombre. Alexis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paquito? ¿Todo bien?
Todo bien, hombre, todo bien. ¿Tú con qué te quedas del día? Son muchas cosas, lo reconozco. Podemos hablar de todas ellas, ¿no?
Pues, ¿pero con qué te quedas? Yo me voy a quedar con la reacción lamentable que han tenido los uruguayos cuando ha acabado el partido. Estaba hablando ahora mismo con un buen amigo que tengo en FIFA, que es Manolo Zubiría,
¿sí?
Que es el director de competiciones, que es español.
Sí.
Y yo no había visto las imágenes, pero Jiménez le ha dado un codazo a Manolo y le ha insultado, le ha llamado hijo de puta. Y está grabado todo. Me está pasando ahora mismo las fotos y los vídeos y todo. Y sí. la que le va a caer a Jiménez, la metió un codazo al director de competiciones de FIFA. O sea, pero además totalmente, lo estoy viendo totalmente voluntario, ¿eh? Porque estaba Manolo ahí en medio, intentando calmar un poco los ánimos, y ha llegado Jiménez y le ha metido un codazo en toda la cabeza. Es que es una cosa.
Si Cavani se ha cargado la televisión del VAR.
Es tremendo.
Le ha soltado un castañazo.
Me daría vergüenza si los jugadores de mi país acaban su participación en un mundial así. Me daría vergüenza. Porque lo que hemos vivido hoy en ese escenario es una panda de macarras total y absolutamente.
Ni un arbitraje malo nada, justifica, no justifica eso. Nada. Puedes reaccionar, puedes al acabar el partido hacer unas declaraciones más. Pero esa actitud me parece absolutamente reprobable.
No, desde luego, hemos abierto el programa. ¿Cómo? ¿Podemos poner otra vez las declaraciones de Jiménez ahí?
Bueno, declaraciones. Lo han pillado, pero
él sabía que le estaban pillando porque se ha quedado mirando a la cámara. Es decir, no.
Sí,
es,
dice, grábame.
No es que se le haya sorprendido, él sabía que le estaban grabando y ha seguido otra vez.
Manga ladrón, eso es una manga ladrón, este hijo de puta. Sí, grábame, la concha de su madre.
Son todos una manga de ladrones.
Sí, no, que yo decía, Alexis, sin conocer lo del codazo, que se va a perder unos cuantos partidos, igual no llega al próximo mundial. O sea que.
Yo creo que por debajo de Infantino, no sé, habrá 10 personas como mucho en FIFA que tengan más rango que Manolo.
Ajá.
La que le va a caer a Jiménez, yo no sé si va a volver a jugar con la selección en los próximos 7-8 meses.
Va a ser una sanción histórica.
Va a llegar al próximo
Acuérdate que por pegarle un bocado a Kevin en un partido, a Suárez, yo creo que lo sancionaron 6 meses.
Sí. Luego se lo rebajaron, pero eran 6 meses.
Imagínate meterle un codazo voluntario a un...
No, y al árbitro le zarandea un poco, ¿eh? Al árbitro es el que más le hostiga. Ya ahí venía sancionado.
Luego después del codazo, que supongo que se ve aquí también un poco en las imágenes, que supongo que Manolo lo ha dicho, tío, cálmate, ¿qué estás haciendo? Ahí es cuando le ha insultado. Y eso que hemos escuchado ahora de mangue, hijos de puta y tal, se lo ha dicho en la cara...
Eso es después del codazo.
Sí.
Va completito. Estamos acostumbrados a la salida de Jiménez en la Liga Española, a las tarascadas, etcétera. Pero creo que se la ha ido.
Pero qué diferencia del Jiménez de hace 4 años en el Mundial, que acabó llorando de la impotencia, con un gesto pues de inocencia, ¿no? De la poca experiencia que tenía, y cómo ha acabado este. Fíjate qué distinto.
Sí. Mira, otro de los protagonistas, lo decíais, Luis Suárez, también ha dejado su recadito más sosegado, pero el mensaje no puede ser más claro.
Pero se están cobrando penales increíbles acá en la Copa del Mundo, se están cobrando cosas increíbles, y ahí está el comité de árbitro, la FIFA de nuevo, que tiene que tratar de explicarse mejor, por lo menos. Te preguntas por qué siempre contra Uruguay.
Bueno, yo te pregunto a ti, Alexis, ¿tiene parte de razón Luis Suárez en esta amarga queja? Tú sigues tan de cerca, me refiero.
Yo creo que ha sido penalti lo de Cavani, pero yo era el único, no sé si había alguno más en el radio estadio que decía lo mismo, o sea que había gente que pensaba que no era penalti, había un poquito.
A mí me parecía penaltito.
A mí se me ha parecido penalti, me ha dicho mucha gente, porque lo he puesto ahí en Twitter, y me ha dicho mucha gente, es que está buscando el contacto, y lo encuentra, de hecho, y es que hay muchos penaltis que se pitan así, defensa deja atrás la pierna, y evidentemente Cavani se aprovecha de eso, y hay contacto y es penalti. Pero la actuación de Uruguay en esta Copa del Mundo, sobre todo en los dos primeros partidos, especialmente en el segundo, fue lamentable. Entonces Uruguay está en casa por méritos propios, y esto, el propio Luis Suárez lo ha dicho, esto que no sirva de excusa. O sea, él estaba ramplando contra los arbitrajes y tal, pero yo creo que asume su responsabilidad y lo ha dicho. Dice, los dos primeros partidos que hemos hecho no han estado a la altura. Entonces, bueno, pues...
Claro, bueno, también es verdad, Alexis, Alejandro, que hoy ha estado haciendo... Bueno, lo consulta a todos, ¿no? Hoy ha jugado
con la gente joven. Ha jugado Pelistri, ha jugado Darrascaeta, ha jugado Fede Valverde, que ya era titular, pero Darrascaeta que ha marcado los dos goles.
Hoy ha jugado con un 11
a dos pases de Suárez, además.
Sí, más reconocible con lo que hizo en la clasificación, que fue brillante, porque cogió al equipo en una situación muy delicada, pero es que no ha sido coherente con sus principios en este Mundial. Hasta hoy no ha sacado un 11 verdaderamente atrevido, efectivamente, con Pellistri, con Darrascaeta, pero luego con el 2-0 se ha parado. En vez de ir a buscar el tercero, se ha parado. Y luego ya le quedaban 8 minutos cuando ha marcado Corea del Sur el segundo ante Portugal.
Se ha quedado un gol, Alexis, ¿no? Uruguay.
Sí, sí, se ha quedado un gol.
Claro,
En cualquiera de los dos campos.
Sí, 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 claro, claro. Exacto.
Claro, claro, eso es.
Pero bueno, que lo tenían ellos lo tenían en su mano. Y no me acuerdo ahora mismo de los minutos de los goles, que los tenía por aquí apuntados. Pero bueno, que ha tenido tiempo más que de sobra. Que
el segundo gol es en la primera parte. Eso, tiene toda la segunda parte para marcar el tercero.
El segundo es en el minuto 32. Claro,
lo que pasa es que sí, Romero. Uruguay estaba jugando con el otro resultado. Estaba... Ya. Y es al final cuando se dan cuenta que se están fuera del Mundial, cuando de repente se crea esa tensión. Diego Alonso sale rápido del banquillo, todos para arriba, hay que marcar. Sí, ha marcado el segundo. Y claro, entonces, claro, ya entran dentro de lo que es un frenopático total todos, porque ya venían calientes desde el principio del partido. Porque ya en el penalti que pitan de Rochet a Kudus casi se comen al árbitro. O sea, sí. Hay una imagen del profe Ortega que está casi encimando al árbitro cuando está viendo la imagen repetida en el VAR, y le está haciendo la señal de piscinazo. O sea, sí, sí. Según pita el penalti, ya se lo comen al árbitro. Intimidan al lanzador de Ghana. O sea, es una presión la que meten a todo el partido. Embarran de tal manera esa acción del penalti que a partir de ahí ya el partido va en caída libre, porque luego ya, claro, llegan los dos goles, se tranquiliza, pero ya en la segunda parte se van calentando, que si el penalti que no pita, que si el otro penalti, el de Cavani.
Ya, claro, pero...
Y en el final ya, pues por lo que hemos visto todos, que es lamentable. Y las declaraciones de Luis Suárez, hay unas más fuertes todavía, en las que dice: estamos absolutamente indefensos, no nos defiende nadie ante FIFA, ante estos arbitrajes, ¿qué le vamos a hacer? Nadie nos defiende, ni los nuestros nos defienden. O sea, es que es una carga contra todo y contra todos.
Sí, o sea que... Bueno, lo que pasa que, bueno, es normal el adiós de Diego Alonso, Alexis, sobre todo si ves que va 0-2 y que podías haber metido 0-5, tal y como estaba jugando Uruguay, pero de repente quita a Luis Suárez y a Pelistri en el 66, en el 80 al autor de los dos tantos, a Darrascaeta y a Darwin Núñez, y te quedas sin cuatro de tus mejores futbolistas para hacer, cuando ves que Corea marca ese segundo tanto, necesitas hacer un último tanto y no tienes a tus mejores jugadores en el terreno de juego. Exceso de confianza, creo yo, por mi parte. Vamos.
Sí, yo creo que no ha contemplado la posibilidad de que Corea marcara.
No ha medido, no. No,
y
no,
lo que ha hecho ha sido conservar el 0-2, que era el resultado que le daba la clasificación, y se ha equivocado. Y se ha equivocado. Un error más de Diego Alonso en esta Copa del Mundo. Muy mal el planteamiento y la toma de decisiones en el partido contra Portugal. Muy mal el no haber utilizado a su mejor centrocampista junto con Valverde durante todo el Mundial hasta hoy, que es Jordan de Arrascaeta, y merecidísimo pues todo lo que le ha sucedido a la selección. Y viendo estas imágenes, si tenía algún tipo de lástima porque hubieran eliminado a Uruguay, te juro que se me quitan, porque es que es penoso
ha sido muy lamentable,
que un equipo, una selección de la categoría de Uruguay salga así de un Mundial. Vamos,
dos cosas. Luis Suárez, después de la conferencia de prensa, después de las declaraciones, sí, Fernando, sí.
No, una, ha dicho dos cosas. Una.
No, la que habíamos escuchado antes, y lo otro, lo segundo que ha dicho, que eso no era justificación para su salida del Mundial, ni para lo que había acontecido en cuanto a juego de la selección y los primeros partidos de la selección. Y lo otro que te quería comentar a ti, Alexis, tú que eres tanto de las cábalas, ¿tú crees que Portugal puede haber estado jugando con el factor...?
No, porque...
Yo creo que hemos estado un gol de Suiza de...
Sí, sí. No, porque Portugal no tenía nada. O sea, Portugal al contrario. Portugal tenía el peligro de enfrentarse a Brasil. Entonces no creo que...
No hoy, creo que hoy le ha preguntado a Van Gaal, la primera pregunta a Van Gaal en la rueda de prensa, de: oiga, ¿qué le parece a usted si ayer España estuvo jugando, que si Alemania, que si tal y que cual, y quedaron en el cruce? Y dijo rotundamente: eso es basura. Todo el que piense que una selección ahora está buscando un cruce u otra cosa, eso es absolutamente basura. Ha sido muy contundente.
De todos modos, en Portugal ha jugado con Cristiano y con 10 suplentes.
Mira, Paco.
Dime.
termina la fase de grupos.
Sí.
Se han clasificado para octavos y han perdido un partido. Brasil, Francia, Argentina, Portugal y España. ¿Te suena de algo?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que...
Fuera del Mundial, Alemania, Bélgica, Uruguay, sí. México y Dinamarca.
Sí, sí,
y los únicos que se clasifican sin haber perdido, Inglaterra, Países Bajos y Croacia.
Y Marruecos.
Y Marruecos, nuestros hermanos de la
y Estados Unidos.
Pero digo un poco de las selecciones, sí, ¿no?
Ya, de las en teoría.
Han caído eliminados también.
De las de Vitola.
Pero eso, yo solo he dicho a las cinco que creo que tenían muchas opciones y nadie hubiera apostado porque no se clasificaban, ¿no? Todos pensábamos que Alemania y España, que Uruguay se metía, que México y Dinamarca o Bélgica. Es un mundial tan extraño, en una época tan extraña, con cosas tan extrañas, que ha pasado pues lo que nos ha pasado. Y seguramente alguien lo utilice como excusa para tapar ciertas cosas. También ha perdido Francia, también perdió Brasil, Argentina, Portugal. No creo que nadie llegue de estas cuatro que te he dicho anímicamente mal a octavos. Ninguna, estoy convencido.
No.
Ninguna.
Yo creo que la diferencia de las derrotas del resto de selecciones que decías y que se han clasificado, la de Brasil, la de Portugal, que habían jugado con mucho suplente, que ya estaban clasificadas como primera, es la imagen que dimos ayer
No, y que han mantenido la primera plaza a todos.
No, pero si ya no es por la primera plaza, porque yo creo que es mejor, sinceramente, después del batacazo de ayer, al final sale esa cábala o esa idea que yo compartía con Alexis, que era mejor ser segundo, porque relativamente es un pelín nada más. Más fácil.
Bastante, Paco, bastante.
Bueno.
Sobre todo porque el primer cruce es con una selección que...
No eso sí, con la de Marruecos.
Desde el año 86. Ya, pero es que eso ya te mete en cuartos.
Sí, eso te mete en cuartos, efectivamente. Pero ahora mismo la diferencia es cómo caímos ayer. O sea, es que hay que levantar no solamente el ánimo, sino el juego. El juego, la seguridad. Ahora vamos a hablar mucho de España, la seguridad defensiva, el portero, que a mí me pone de los nervios y que me los pone de corbata, y muchas más cosas que pasaron ayer.
Sí, pero Francia pierde el otro día con Túnez y también...
Que sí, Alberto, pero no jugó Griezmann de titular, no jugó Mbappé de titular, no jugó la mitad del equipo de titular, y ya estaba clasificado Francia. Y que para mí es una diferencia.
Sí, eso le ha pasado a Brasil hoy también.
Es que Brasil hoy ha salido con 11 suplentes.
Solo Militao de los habituales.
Claro, pero Brasil tiene 11 suplentes. Sí, es verdad. Que quisiera media selección del mundo.
Sí, pero
es que ha hecho cambios sobre los cambios.
Puede ser preocupante.
Perdona, Rafa, termino. No, Felipe y Pedro han sido suplentes de los suplentes.
Que sí, que
y son
que
jugadorazos.
Que sí, pero si el once es brutal. Ederson, Alves, Militao, Bremer, Telles, Martinelli, Fabinho, Fred, Anthony, Gabriel Jesús y Rodrigo Goes. Que sí.
11 suplentes.
Pero son 11 suplentes. Que no han jugado.
10 suplentes en Portugal. ¿Puede ser preocupante eso para en cuanto a lo que es el cansancio o el posibles problemas físicos España? No ha jugado con tantos suplentes, ha jugado con muchos más titulares, ¿no?
Bueno,
el único que descansó el otro día fue Laporte, descansó Jordi Alba y ninguno más.
Por eso digo.
Es que de los que tú sacarías, ninguno más. No hay ninguno
Ferran,
más.
Ferran, a lo mejor. No
bueno, Ferran.
Ferran y Asensio, por favor.
El Ferran este Asensio. Me gustaría que descansara un poquito más, creo, Alfredo.
Ya, bueno, pero titulares ahora, que podríamos considerarlos, Ferran y Asensio, ahora mismo.
A mí me da igual Ferran que Asensio, que Dani Olmo o que el otro, porque pueden jugar cualquiera de los dos. Sacó a Morata, pero no hay más cambios.
Ahora,
no hay
pero tú estás diciendo suplentes. Sí, pero Fernando, te estás contradiciendo porque me acabas de decir que suplentes. Son los de Brasil y a mí me daría igual también que jugara Rafinha o que jugara Anthony.
Bueno, déjame tan solo un segundillo que vamos
a... Pero a ti no. Eso. Y creo que a Luis Enrique tampoco. Creo que a Luis Enrique a lo mejor entre uno y otro lo puede, pero a ti el próximo día va a sacar a 11 diferentes y Luis Enrique no.
Le hemos preguntado hoy, Paco, a Bochini que quiénes son los que más le gustan de la selección.
Le hemos preguntado muchas cosas.
Y ha dicho Pedri y Gavi, ¿no? ¿Y quién más ha dicho?
Ansu Fati
también le gustaba.
Ansu Fati.
Y el que menos le gusta... ¿Quién crees que es?
¿El que menos? ¿De los titulares o de qué?
Sí, de los titulares.
De los medio y medio.
De los titulares.
¿El portero?
Sí, de los titulares.
No.
¿Carvajal?
No.
Ferran Torres.
Ferran Torres. Bueno.
Que no entiende que España...
No es al único que le ha metido, ¿eh? También le ha metido un tantarantán a un par de argentinos, pero eso no,
vale,
eso
vale, lo vamos a decir. Bueno. Sí, sí, lo vamos a decir. Sí, lo ¿sí vamos a decir.
Sí, sí, vale, sí, sí.
Hombre, si contamos lo de Ferran, mira, por ejemplo...
No, porque lo de Ferran no le afecta a él, pero dicho, igual con lo de Argentina igual le creamos un problema.
No, bueno, ha dicho, por ejemplo, que no entiende cómo no hay otro delantero centro en la convocatoria de España.
Bien.
Que por qué no juega más Ansu Fati, que es un futbolista que le encanta.
Yo ahí no estoy de acuerdo, creo que Ansu Fati no está aquí, pero bueno, es mi opinión.
Ya, pero es que nos ha preguntado.
Sí, sí.
Pero está bien, y la respuesta es, pues a lo mejor no está tan bien como cuando deslumbró. Mm. Pero ¿tiene la confianza de Luis Enrique? Pues no la tiene del todo, ¿no? Pero, a ver, de Argentina ha dicho que, le he preguntado, dime tres jugadores de Argentina descontando a Leo Messi. Y dice, Julián Álvarez,
sí,
bien, y Enzo Fernández,
Enzo.
Y también Correa. Y nos ha contado una cosa bestial, que iba a salir Correa por McAllister antes de marcar el primer gol el otro día. Dice, marcó McAllister y se acabó el cambio.
También nos ha dicho que no entendía que España jugara tanto con el balón hacia atrás.
También.
Bien. Eso, y mira, eso lo vamos a hilar. Y ahora vamos a ir a público y hablamos de España. Antes de que se me olvide. ¿Marcelo Bielsa entonces, Alexis?
Eso parece. Están diciéndolo por todos lados. Uruguay no sé a dónde se mete. No, bueno.
Yo, pues eso es lo que estaba pensando yo también. Al hilo de lo que acabáis de contar de Bochini. Vicente del Bosque
con... Marcelo Bielsa con Uruguay, madre mía.
Vicente del Bosque...
Ya verás, lo faltaba tú, por ver ya.
Madre mía, ya verás tú intentando convencer a los de la garra charrúa que hay que tocar el balón 38.400, 512 veces y que hay que tener 600 sesiones de vídeo. Bueno, ya verás tú la que... Vamos.
Oye, os dejo esto de ganchito que a vuelta de pausa analizamos. Vicente del Bosque en relevo con el maestro Ortego. Me parece muy bien que se quiera utilizar al portero como un jugador de campo para atraer al contrario y crear superioridad en la salida de balón desde su propia área. Pero me gustaría saber, dice Vicente, cuántos goles se marcan y se pueden achacar directamente a la primera acción del juego en la que intervino tu portero y cuántos goles te marcan porque no se ejecuta bien la combinación de pases en tu propia área. Esta es la reflexión de un campeón de Europa y de un campeón del mundo. Ahora la comentamos, eso y más cosas. Soy Trini. Everything the man have that for me. Donde esté el dinero, papi, gimme. Pretty fierce, ugly girl, can't see me. Mira, pretty. Bueno, tucutu tata. empiezo.
¿Qué te ha pasado?
empiezo la retahíla, ya podéis intervenir cuando queráis. Le pregunto a Burgos y a partir de ahí entráis con respeto ahí.
En combate, entramos en combate.
Exacto, pero respetando el turno, respetando el turno. A ver, Burgos, estas declaraciones que he leído de Vicente del Bosque a Ortego en relevo con el tema del portero, que es una de las cosas que creo son más relevantes a la hora de tenerlos a la altura de la garganta y un poquito más arriba.
¿Pero qué quieres que rectifique yo? ¿Un campeón?
No, que digo.
¿Esa sabiduría? Pues que lleva razón.
Que lleva razón.
Pues que lleva toda la razón. Uh-huh. No sé cuántos goles ha metido la España a Luis Enrique, habiendo ganado la superioridad con un pase de Unai Simón en 43 partidos con el seleccionador. No lo sé. ¿Cero?
Uh-huh. Sí,
menos uno. Rompiendo la línea de presión o dos líneas de presión del rival. Yo creo que nos quita más que nos da. Creo que nos quita más que nos da. Y bueno, es una muy buena reflexión de alguien muy entendido en fútbol y que las ha vivido de todos los colores.
Y ahora os pregunto, ¿veis a Alfredo, que conoce también bastante bien a Luis Enrique, tú ves a Luis Enrique cambiando esta faceta del juego, visto el riesgo que corremos cada vez que Unai Simón atrás intenta salir con el balón controlado? ¿Tú crees que Luis Enrique, aunque sea en eso, dice el refranero que rectificar es de sabios?
No sé. No, yo creo que a mí me cuesta y más.
O sea, que lo vamos a seguir teniendo de corbata, quieres decir. No,
y a mí es el que más también me lo pone igual, porque yo creo que en mitad del río no puedes cambiar de barca.
Tampoco,
me da la sensación de que es un momento
tanto,
muy crítico.
Alfredo, tampoco hay que cambiar.
No, pero
tanto, simplemente
no lo que pasa
tanto.
Es que. Yo creo que tampoco le gusta que ciertos balones los arriesgue, pero pero es que el otro día yo creo que Unai se excedió y cometió algunos errores que yo no creo que el entrenador quiera llevar hasta el límite, sacar la pelota, pero públicamente le va a defender y posiblemente pues sí matice algunas cosas, como que los defensas le faciliten más que pueda sacar ese balón y que de vez en cuando, porque un balón vaya largo arriba, no pasa nada, pero no, yo pienso que él cree absolutamente en que a partir de ahí se inicia la superioridad del equipo si salen de la presión y que es una baza más para salir jugando.
Claro, Luis Enrique no va a cambiar, pero hay una cuota de responsabilidad de Unai Simón de elegir y de elegir bien. Ayer, cuando le da ese balón a Valde está de espaldas y le mete en un lío. O sea, Luis Enrique quiere que el equipo salga jugando, eso no lo va a cambiar, es innegociable, lo vimos en la Eurocopa ya también. Pero claro, el jugador es el que decide, y ahí si no se la puedes dar a un compañero que está de espaldas, porque le metes en un lío importante y es lo que sucedió ayer.
Uh-huh. Oye, ahora seguimos, ¿eh? Si alguien discrepa de esto, que levante la mano y que dé su versión, pero yo creo que en esto, Alexis, estamos todos de acuerdo.
No, más que discrepar, a mí no me gusta que fuerce tanto Unai, pero es una creencia de que el entrenador no va a cambiar, ¿eh? Yo creo,
o sea,
que,
tú piensas que no va a cambiar, pero tú cambiarías, es mi pregunta.
Yo sí, yo creo que es que cambiarías. Riza el rizo.
Vale,
es decir, que es demasiado pulcro a la hora de mantener, y también coincido en lo que ha dicho ahora Alberto, es decir, oye, de vez en cuando, si ves que el jugador está muy eso, pues mandar a la banda, y ya está, no pasa nada por perder un balón.
No pasa nada.
Pero que el seleccionador, yo creo que era lo que te comentaba, no va a cambiar, tengo la impresión.
Y hace bien.
Y para ti hace bien no cambiar.
Para mí sí, para mí sí.
Bueno, pues yo nada. O sea, a ti no se te ponen de corbata,
si
Rafa.
Tenemos un sello de jugar así.
Pero, pues, pero sí, de jugar al toque y todo eso, sí, Rafa, pero es que lo vemos en cada partido. Es que le das opciones a una selección que no te estaba haciendo nada. No, que no te estaba haciendo daño, Japón.
Bueno,
y la metes en el partido.
Joder. Yo sigo pensando que España quería ser segunda, aunque hoy casi le sale rana.
Bueno, ahora
no solamente eso, es que además les estás dando argumento a los rivales para que te busquen las cosquillas por ahí.
Hombre, yo no tengo ninguna duda de que van a presionar a Unai Simón hasta la extenuación.
Claro, saben el riesgo que asumes cada vez que sacas el balón jugado desde ahí con el propio guardameta como primer bastión. Como punto de arranque y van a ir a buscarle las cosquillas, vamos, yo lo haría además, creo que es lógico. Yo no creo que vaya a cambiar la forma, pero igual sí retoca algunas cosas, igual vistas las situaciones de apuro.
A ver, retocar tiene que retocar algo, Romero, porque...
Quiero decir que
hubo alguna que despejó, ¿eh?
Va a retocar eso en el sentido de no asumir el riesgo al extremo como se ha asumido.
Alexis.
Creo.
Alexis.
Es lo lógico, por otra parte, tampoco hace falta...
Sí, sí, estoy aquí, Paquito.
Ah, vale, dime. No,
está su cosa.
No, me pregunta y hablan todos los demás, pues, ¿qué voy a hacer yo?
¿Qué opinas de esto? Porque yo sé que a ti también se te ponen de corbata como al 99.
Cada vez que la coge.
Menos
vez que coge el balón.
Menos a Rafa se lo pone de corbata todo el mundo.
Lleva ya unos límites que son extremos.
Claro.
Lo que hizo el otro día, hay una jugada en el primer tiempo que recibe el balón y se queda parado. Y está el delantero japonés delante y se queda así como mirándole, como diciendo: ven a por ella, rey, ven a por ella.
Sí.
Y va por ella, se hace la picha un lío y casi nos cuesta un gol. Que digo yo que esa no es la circulación de balón que quiere Luis Enrique del portero.
No.
O sea, ya me parece a mí un poquito excesivo que todas las puñeteras jugadas de España tengan que pasar por Unai. Digo yo, que pase una de cada 30, coño, o dos, pero no las 30. Vale, ya me parece eso raro, pero ya encima que el tío ya desafía al delantero, ya en plan, aquí estoy yo, Unai Simón, Unai Simón, en mis ratos libres, Maradona y Di Stéfano. Claro,
Paco, perdóname, no sé, que incida con el mismo tema antes que estabais hablando. También os ha dicho
Espinete.
Perdón.
¿Esto qué es, Alexis?
Es la primera vez en mi vida en un programa de radio que el técnico abre
su micro y cierra.
Estamos a 15 minutos de mi espacio y
ya, no, por eso, no, pero no es todavía, ¿eh? No, esto también, no me voy a pasar la vida, Paquito, pero lo celebro.
También nos ha dicho Bochini que todas las selecciones
saben
que España no le va a jugar balones largos a la espalda de la defensa y eso influye mucho.
Hombre, claro.
Lo ha dicho el otro día.
Te digo una cosa, después de lo que acaba de decir Spinetti, yo le pondría más. Hay gente aquí que sabe de fútbol menos que él.
No, me ha dicho Bochini.
Pero lo has transmitido.
Al que no le conocía, por cierto.
Bueno, pero ya sí. ya.
En persona. Ya, hombre, claro.
No, ni en persona ni nada, no le conocía.
Tampoco hace falta que
bueno, perdona, Paco, sí, pregúntame a mí, por favor, aparte de hablar mucha gente, que para eso está este programa, para que hablen todos.
Cenáculo de libertad.
No, el cenáculo.
Pero cuando le pregunta a Burgos, tapa a todos los demás porque va a contestar cuatro en lugar de
eso. Pero eso es.
Voy a contestar yo y no tú. Yo creo que entendería que jugar así España con David Raya y Robert Sánchez.
Ahí es,
entendería perfectamente.
Eso es lo que os iba a decir. Eso
lo que no entiendo es que juega así España con un portero que durante todo el año y toda su carrera no ha jugado jamás así.
Exactamente.
Nunca. Por cierto, la jugada donde se hace un lío, lío terrible, que nos puede costar, luego saca la pelota a la banda, perfecto.
Sí, sí, sí.
Cuando te digo perfecto, ganando una superioridad de uno. ¡De uno! Nada más de uno. Pero, bueno, que no cambie, si es que me parece correcto. Si es que esto es de no cambiar. Luego nos echarán y no cambiaremos, pero escúchame, que no cambie. Si yo, por mí, perfecto. No, y que juegue con 11 normalmente. Pero yo entiendo también a Vicente del Bosque porque él nunca puso en riesgo a un guardameta. Para él los guardametas, los tres que tenía, que eran buenísimos, o todos los que tuvo, la primera función del guardameta no era crear superioridad entre líneas. Era pararlas.
Parar.
Y así no fue de bien,
Es que es muy importante. Es muy importante que primero el portero pare y ya luego si juega muy bien con los pies, pues es cojonudo, con perdón. Que, oye, no os he preguntado hoy. Os iba a preguntar por el PIS, que es el Paco de Investigaciones Sociológicas. Escúchame, Alexis. He visto que
llegó esto ya se llegó este a hacer colmo.
No.
Viene el técnico.
No,
ya lo hablamos de la ficción.
No, pero escúchame. He visto que ya tenemos la Paco. Conté que no quería demasiado protagonismo, pero que no llego.
No sé que tengas algo que decir.
No llego al protagonismo de la ministra Carmen Calvo, que ha ganado el primer premio Carmen Calvo para Carmen Calvo. Entonces, como no me gusta el protagonismo.
Es verdad.
Que te lo cuente Alejandro Romero, que ha sido su alcalde, el creador de los premios.
El premio.
Entonces hemos cambiado y tenemos nuestro bar con B, que es el barómetro de Radio Estadio. Barómetro de Radio Estadio. No quiero protagonismo como Carmen Calvo. Y entonces vamos con el barómetro a ver cómo está.
Interesante este barómetro de Paquito.
Venga, vamos allá.
Pero tienes apuntados todos los resultados.
No, ya no me acuerdo. Pero vosotros sois buena gente, sois sinceros y...
Para que sea todo limpio y pulcro, habría que decir, llevamos tres cenáculos de libertad de
Correcti.
Lo que dijimos, el primero, el segundo y ahora el tercero, ¿vale?
Vale.
Estos son los tres cenáculos de libertad. Yo creo que cada uno...
Apuntarlo a alguno.
Está ahí la fonoteca.
A ver, toma de Alberto, que es que...
Yo lo apunto.
¿Tienes para apuntar? Seguro, no hagas trampas, que te veo. A ver, empiezo por ti, Burgos. Venga, vamos allá. ¿Cómo está el bar?
Yo el primer día fue un 6, ¿verdad?
Sí.
El segundo fue un 7, después del 7-0. Dije, pues vamos a subir un puntito.
Sí.
Pues vuelvo al 6.
Vuelves al 6. Bien. Bien. Frau.
Yo subí a un 8.5 y bajo a un 7.5.
Bajas a un 7.5. Production Man, ¿usted?
Yo dije un 6, sí. Y creo que sigo igual. Y
el 6 también.
Que no te acordabas.
No, sí.
Alfredo, que Alfredo era de los más altos,
Sí, pero yo no sé si... Yo creía que había dado 7.5, pero si dijo Alberto un 8.5, lo mismo dije un 8.
Tú dijiste un 8, Alfredo, sí.
Dije un 8, ¿no? Pues sí. Entonces debí decir 7.5 el primer día, 8 el segundo...
¿Y ahora?
Y ahora bajo al 6, me pongo a la altura de Fernando ahora mismo.
Así me gusta.
Que el canguelo, ¿cómo está?
Estamos. Bueno,
yo soy realista. Romero, que el otro día...
Yo he dado dos 7, ¿no, Romero?
¿Y te quedas con el 7?
Sí, voy a seguir en el 7.
Bien, así me gusta, Romero. Un tío con confianza.
Regularidad.
Un tío de promedio.
Un tío de promedio. Rafita, ¿tú cómo estabas?
Yo bajé al 5.5 porque os vi demasiado eufóricos con el 7-0.
Sí.
Entonces bajé del 6 al 5.5.
Sí.
Y ahora subo al 8.
Ahora subes al 8. Muy
a ti.
Bien.
Yo subo al 8, sí. Porque os veo a todos igual. Y ahora España ahora tiene un camino que prácticamente vamos a llegar a semifinales. Sí.
Porque lo importante es el camino,
Yo creo que estamos muy cerca de esas semifinales.
Bien. Espínola.
Le preguntas al técnico. Sí,
antes. Sí, un momentito, sí, que sí, tengo sí, que poner la rúbrica. Pongo la rúbrica contigo, Alexis, porque tú estabas en el 10. Tú estabas en el 10.
No me interrumpas.
No interrumpas al técnico, por favor.
Yo llevo diciendo desde el viernes que el único que acerté soy yo.
Sí, sí, hombre.
Que no di ninguna cifra y dije que un día un 10, un día un 1, un día un 10 y un día un 1. Y en la realidad.
Bien. No conocía a Bochini, escucha, y le dijeron.
La lotería.
Jugadores. Uruguayo
Francescoli.
Jugador uruguayo del mundial de sí, sí.
Forlán.
No, de Sudáfrica con la F y dice el tío Francescoli. Sí, sí,
estrella uruguaya mundialista.
Espínola, para que figure en acta, ¿qué pongo, Espi? ¿Un 5?
Un 5. No, un 1.
¿Un 5?
Un 5, venga.
Ah, 5, sí.
Alexis, a ver, tú estabas ahí en el top. ¿Sigues en el top?
No.
Vamos a ver, Paquito.
Yo te pregunto. Ahora
te voy a decir lo que va a pasar.
Más rápido.
Porque vale. Ya lo he dicho esta mañana.
Venga.
Vale, ya lo he dicho esta mañana.
Venga.
En octavos, le vamos a ganar a Marruecos bien.
Bien.
Y en cuartos, tanda de penaltis contra Suiza o contra Portugal.
¿Y nos eliminan?
Si es Suiza, no. Y si es Portugal, probablemente sí.
Vale.
A Portugal, la última tanda de penaltis.
Claro, con Casillas.
Se la hemos ganado. Podía volver. También Casillas por Unai Simón sin jugar con los pies.
Casillas. Ahora tenemos delante al portero del Porto, que en esta Champions, el hombre nada más que ha parado tres penaltis.
¿Única man?
Nada.
Bueno. Alexis, lo tuyo traducido en números es...
Pues el que te ha dado, no te va a dar un número.
No, yo ya te digo que estamos en cuarto seguro y que tenemos muchas opciones de pasar a semifinal.
Estamos en un cuarto, pues entonces eso es un 7.5 más o menos, ¿no?
No,
es
poco un más.
¿Es un 10? Es un 10, vale.
No, yo no bajo de ahí.
Vale.
O sea, como Romero, regular.
Bueno, yo empecé...
Tengo fe ilimitada en Luis Enrique.
Vale. Yo empecé con un 5, subí a un 7 con el subidón y...
¿Y ahora?
Y ahora estoy en el 5.5. Otra vez. Pues sí, estoy de bajón. ¿Qué quieres que te diga, Rafa?
No, ¿sabes? Pero que sí.
Que
queríamos ser segundo.
Escuchadme una cosa, que estoy muy preocupado. Primero, ¿por qué no sé el equipo que va a sacar Luis Enrique, Burgos? Que va a haber otra vez un montón de cambios.
Parecido al de Costa Rica y Alemania. Parecidísimo. Claro.
Entonces, pues, a mí...
Si se recupera Pilicueta, juegas Pilicueta.
Sí.
Si no, va a jugar... Carvajal.
O sea que sí.
Si Laporte pierde peso y está en forma, va a jugar Laporte con Rodri, Jordi Alba, los tres del Barça otra vez, y arriba Morata. Vamos a ver cómo está Dani Olmo, y entre Dani Olmo, Morata y
Asensio.
Morata seguro, Asensio, Ferran Torres y Dani Olmo, dos.
Perder peso a mí me tiene...
Son 5 días de descanso y de recuperación, que es lo único bueno ya. También que...
Yo... Oye, yo no sé si tuvisteis la misma impresión que tuve yo, que ya lo hablamos la semana pasada, el pasado fin de semana, que yo comentaba que lo normal es que los seleccionadores que se iban a enfrentar a España tomaran cuenta del partido de Costa Rica, donde Pedri estuvo a sus anchas y hizo uno de los partidos más excelsos de un centrocampista, lo que llevamos de Mundial. Pero que había que ver cuándo le pusieran a alguien encima. Y los japoneses lo hicieron, Alfredo, y ayer fue el partido más gris de Pedri. Y es clave, o estaba siendo clave en el juego de la selección. Yo no sé si va a repetir el mismo centro del campo, pero tiene muchas opciones Luis Enrique para refrescar.
Pero Pedri es fundamental, ¿no?
Bueno,
no tiene ningún sentido prescindir de él. Que tenga un día, un momento complicado, una situación... Pero Pedri es diferencial absolutamente. Nos equivocamos si dudamos de todo eso. O sea, yo creo que es un jugador totalmente especial y que le necesita la selección, por supuestísimo, que no se lo plantearán cambiarle. No, para nada. Y además, incluso hasta un día malo lo puede tener cualquiera. Es que no lo entendería, vamos.
Frau.
Yo espero un 11 muy parecido, efectivamente, con la inclusión de Morata, eso seguro. Yo creo que además España es mucho mejor con Morata. Lleva 3 goles en este Mundial. Se notó mucho cuando se marchó ayer del campo, porque te da profundidad, porque es un delantero que no para de moverse, porque hace que los centrales contrarios salgan a banda, los saca de zona. Entonces yo creo que Morata, seguro, para mí, indiscutible en el 11, jugador importantísimo.
El tema es quién se cae de arriba, como decía Fernando. Porque todos vemos a Morata seguro. Olmo está jugando muy bien.
Sí, yo creo que esos dos fijos y uno más. La otra
para mí es lo de menos.
Como llame, sí. Como Luis Enrique llame Bochini, ya sabemos quién se cae.
A ver, bueno, ¿por qué Fernando? ¿Por qué es lo de menos? A mí me parece que es significativo. Pues
porque,
¿no?
Teniendo a Morata, no, es que me da igual quién juega arriba, te lo digo en serio. De los cuatro que tenemos, que para mí son más titulares que el resto, me da igual. Es que me da lo mismo poner en banda derecha a Marco Asensio que a Ferran Torres. Yo creo que Morata tiene que jugar sí o sí 60-65 minutos, los que quiera el seleccionador, después de la paliza que se dará el chaval y que es el único que ha marcado en las tres jornadas de esa fase de grupos de todo el Mundial. Uh-huh. Y es que me da lo mismo, y Dani Olmo, vamos a ver, porque Dani Olmo lleva una paliza importante.
Pero estaba jugando muy bien,
el otro día estaba reventado.
Agotado, y el segundo día contra Alemania también agotado y acabó exhausto.
Exhausto,
¿verdad? Por eso digo que es que me da igual. Yo prefiero que juegue Marco Asensio, Morata y Dani Olmo. Otros preferían, y ahí es lo que decide el entrenador, que el otro día intentó sorprender y no le salió con Nico Williams. Lo hemos comentado. Es que Nico Williams durante la primera parte se enfadó muchísimo por la sencilla razón de que nadie de medio campo vio el espacio que tenía Nico Williams a la espalda de la defensa zurda de Japón.
Sí, se empeñaron por un lado.
Para Nico Williams. Ninguno, ni de Pedri, ni de Gavi, ni de Busi, ninguno. Y esas son cosas que sabían los japoneses, como contó Kubo.
Una duda que tengo, Fernando. Llorente está tan mal para no jugar ni un solo minuto. Jeremy Pino está tan mal para no jugar un solo minuto. Eric García está tan mal para no jugar un solo minuto, después de ver a Pau Torres, que hizo un partido lamentable, por cierto.
Joder, Paquito, macho.
No es una cuestión de que está mal.
Estoy preguntando, pregunto.
Ya, oye, Paquito, pero llevas metiéndole a Eric García aguantazos por todos lados y ahora le echas de menos.
Para mí es más.
No lo he hecho de menos, he preguntado.
No. ¿Para qué preguntas por
eso? He preguntado porque después de ver a Pau López, prefiero ver a Eric García.
Pau López sigue en el Olympique de Marsella,
Pau Torres estuvo muy mal, sinceramente, y no lleva una buena temporada en el Villarreal.
No, pero que a Eric García, el propio seleccionador, le ha dejado retratado.
Sí, con Rodrigo,
Claro, por Rodrigo. Es que no es una cuestión de que estén bien, es una cuestión de que para mí, y es una decisión sorprendente, para mí, Marcos Llorente no cabe en este sistema. No cabe. ¿Lateral derecho? Bueno, pues está siendo el tercer lateral derecho, pero en este medio campo, a mí me sorprende, por ejemplo, los pocos minutos que pueda jugar Carlos Soler, que se adecua más a este sistema de toque, de posesión, de romper. Pero Marcos Llorente no, Eric García, evidentemente. Si es que
ahora,
Guillamón, Jeremy Pino. Oye. Si es que han jugado todos los de arriba, menos Jeremy Pino y Pablo Sarabia. Es que no has preguntado. Pablo Sarabia, Paquito, ¿te acuerdas el primer programa del año?
Me acuerdo perfectamente con lo del Paris Saint-Germain.
Pablo Sarabia llega aquí en un estado de forma bajísimo. Le vimos contra Jordania y un tío que era diferencial en la pasada Eurocopa ahora ha desaparecido.
Oye, que es que tengo que hacer una, es que si no me saltan las alarmas y no quiero ser el responsable. A vuelta de pausa, os tengo que consultar un centro del campo que se me ha pasado a mí por la cabeza. Es verdad que no tiene ninguna trascendencia, pero bueno, que a ver qué os parece.
Radio Estadio
Noche. Bueno, voy a tirarme a los leones. Frau, ¿tú mantendrías ese centro del campo inamovible? Sí, Gavi, sí. Pedri, Busquets.
Yo sí, 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 sin duda.
¿Todos mantendríais ese centro del campo? ¿Alguien discrepa?
Creo que es lo más intocable de todos.
Yo sí, pero si no funciona en la primera parte, cambiaría.
O sea, no esperar al minuto 60 o 65.
No.
No, lo digo porque, bueno, Marruecos es un equipo y una selección que corre mucho, que tiene unas transiciones muy rápidas y que ahí es donde, por desgracia, con la edad, se le está viendo un poquito el cartón a Busquets, que es indiscutible, pero yo creo que hasta un momento. Alexis, Busquets es Dios. Pero no ha llegado en su mejor momento. Y es un partido. Bueno,
el primer día, por ejemplo, jugó muy bien.
Claro, pero hombre, el primer día jugaron todos muy bien.
Y Busquets también.
Por eso.
Y contra Alemania tampoco estuvo mal. Ayer es que estuvieron mal todos. Ayer estuvieron mal todos, sobre todo en el segundo tiempo. No, yo a Busquets no le cambio. No, no, para nada.
Y un apoyo, para pregunto, nada. Pregunto.
¿Rodri? No. Rodri de central.
Si Rodri ya le apoya desde atrás.
Sí, hombre, sí, de central que lo está...
No, no, sí,
claro. Me parece que hemos encontrado ahí la solución.
Se está siendo el mejor central de todos, es evidente. ¿No le veis ninguna posibilidad, Burgos, de entrada a un Coque o a un Carlos Soler en el once titular?
Hombre, si en cuatro días están tocados uno de los dos interiores...
O sea, si no te ha tocado a nadie, repite el centro del campo.
Yes.
¿Bien?
Sí, Paco.
Porque creo que si ya dudamos del centro del campo de España ya...
No se trata...
Bueno, se puede dudar.
Sí.
Se puede dudar sí, de todo. De todo sí, porque claro ni Pedri ni Gavi están a la altura. Ni uno ni otro. Ninguno. Se puede dudar contra perfectamente.
Contra Japón no estuvo a la altura ninguno.
Bueno, pero estamos hablando del medio campo. Y luego si quieres hablamos de la defensa, de la delantera.
Sí, pero está claro. Ya, pero entonces dudamos de todo. Dudamos de todo y cambiamos todo.
Es que se puede dudar.
Escucha, es que es un día malo. Pero es que yo entiendo que es un día malo.
Yo dudo, y si dudo, existo, macho. Es que es así, ¿no?
¿Quién decide? Yo entiendo.
A ver, si pienso.
Yo entiendo que tenemos un centro del campo que envidia medio mundo.
Ni piensa ni duda.
Que sí.
Yo dudo de la conveniencia de que el técnico interrumpa.
Correcto. Busquets depende de lo junto que esté el equipo.
Pues por eso está.
El problema, si el equipo se parte, Busquets sufre. Pues... Pero ahora y toda la vida, ¿eh? Ahora más, evidentemente, porque los años pasan. Pero Busquets depende de que España ataque en bloque y defienda en bloque. Si es que es la idea básica del fútbol de Luis Enrique.
Oye.
Yo digo, déjame
Rafa, sí. Yo creo que me hables de Marruecos. De Marruecos, algo que me digas de Marruecos,
es que
¿no?
Eso es lo que os iba a decir. Yo creo que Marruecos, si Costa Rica llegaba hasta la cuarta marcha, Marruecos físicamente y en presión va a llegar a la sexta. Ahí es donde yo no estoy seguro si Busquets va a aguantar un partido completo para aguantar el poderío físico que pueden poner, el ritmo que puede poner Marruecos. Ahí puede tener un problema. Creo que no lo va a hacer, pero yo me plantearía la opción en un partido como este de tener muy muy presente el nombre de Marcos Llorente, porque físicamente es uno de los jugadores que puede aportar mucho más en el apoyo. En cuanto a los marroquíes, tienen a un hombre en el staff que estaba con Roberto Martínez, que en el cambio hace meses que tuvieron de entrenador, porque no funcionaba lo que tenían, llegó y les transmitió con Walid, que es el nuevo entrenador, Regragui, que tenemos que defender como europeos y atacar como africanos. Porque uno de los grandes problemas que ha tenido esta selección es que defendían y atacaban como africanos. Y claro, cuando defiendes y atacas como africanos, ya sabes que tienen un problema muy importante cuando defiendes, ¿no? Porque eres mucho más
claro, también puedes defender como europeo, como Serbia hoy, que
bueno,
ha defendido
entonces, sí, eso es una, sí, eso es una fiesta. Pero bueno, pero entendéis el mensaje perfectamente. Perfecto. ¿No? Mucha más disciplina, que es lo que están intentando conseguir. Yo el partido que les he visto me pareció que la tenían, ¿eh? Y me parece una selección que va a ser muy dura y muy complicada. Ahora bien, tienen a Sarraf, que sí me han dicho que se le debe llamar a Sarraf. Hakimi.
A Kraft, que lo hemos llamado toda la vida.
A Sarraf.
Hay que ver con el tiempo así que tardamos en cambiarle a Neuer por Neuer y ahora nos vas a fastidiar a Sarraf.
Así dice el que es su nombre. Está físicamente tocado.
Sí.
De hecho, en los dos últimos partidos, si normalmente sube, no sé, 20 veces, 30, no sé cuántas puede subir, pues...
¿Me dejas contar una cosa?
Por supuesto.
Hace 7 años, en noviembre del 2015, hubo unos entrenamientos de la selección sub-19 española.
A Sarraf.
En esos entrenamientos estaba Unai Simón, Villalibre, de los que conozcamos, Carles Pérez, Brais Méndez, Akra Hakimi.
Así me gusta. Akra.
Ahí está.
Akra Hakimi. Luego él tenía claro que quería jugar con Marruecos. Como Munir, ¿te acuerdas, Munir? Que no ha venido ni al Mundial.
Perfectamente.
Y está con Marruecos. Pero este chico estuvo, como todos sabemos, en la órbita del equipo nacional y llegó a ir a unos entrenamientos de la selección sub-19 en el 2015, donde coincidió con Unai Simón.
Es que se le enciende el móvil a Frado, está nervioso. Pues dice que quiero hablar de Marruecos. Que quiero hablar de Marruecos.
¿Quién es protagonista, Paquito?
Que no hay pasacalabra.
¿Quién es protagonista, Paquito? Que está esperando.
Venga, ¿tengo protagonista?
¿Cómo que tengo protagonista? Sí.
Frau.
¿Tienes protagonista aquí?
Sí, sí, ahí tenemos aquí protagonista.
¿En el módulo Doha?
A ver, protagonista. Pero decime quién es.
¿No te lo han dicho, Paquito?
No, no me han dicho.
¿No lo ha leído?
No, porque...
No lo he leído, Paco. ¿A quién se los manda?
¿A quién se los manda?
¿Espínola? ¿A quién se los manda?
A un tal Paco Reyes.
¿Sabe qué pasa?
¿No tienes el móvil? ¿No tienes el móvil?
Que le he quitado la vibración. Hombre, por favor, que voy a saludar a un fenómeno...
Estoy en todo, soy el director del programa.
Exacto, en la sombra.
No, que sombra. Sombra.
Don Gabriel Ruiz, buenas noches.
Hombre. Paquito, no me das ni bola, ¿eh? No te, joder, aquí, llevo media hora aquí esperando.
Gaby,
no
me das ni bola, ¿eh? Gaby.
Oye, si no quieres que entre,
no,
me lo
dices. Vamos a ver.
Porque bueno, me he pegado una paliza en el metro y luego en el Uber y tal.
Para me quita tiempo a mí, Paco, a ver, si le metes.
Espínola, cállate un poquito. A ver. Don Gabriel Ruiz, don Gabriel,
vamos a ver,
para quien,
tejedor.
Bueno, que preséntalo tú, Alexis, que lo tiene más controlado.
Bueno,
o sea, pues, aparte del PC Fútbol,
Gentuza,
correcto.
Dice que vino el mejor día.
Hizo el PC Fútbol, sí. Y poco más ha hecho en su
vida. Conmigo,
ahora, ahora ficha ahí a Rapiña, si lo vende al Barça.
Se trinca, va estafando, trinca la pasta.
Menudo crack.
Hola, Gaby. Va estafando a los clubes.
Paquito, has pinchado en hueso hoy porque está enfadado conmigo.
Sí, que la
pasa con el mundo. Me va a presentar como...
Y además te digo más, me reconoció el otro día que fueron a negociar con el Barça por Rapiña, ¿sí?, con pasamontañas. fueron todos al Camp Nou y se presentaron con pasamontañas. Claro, Laporta lo vio,
Laporta lo vio
y le dijo, pero ¿qué pasa aquí? Dice, no, venimos a robar. Y le robaron.
Bueno,
lo que hay que aguantar.
Don Gabriel Ruiz, pues bueno, lo perdimos para la causa periodística, entre comillas, un gran comunicador, un gran periodista, pero se nos ha ido allí al Reino Unido a triunfar en el Leeds, a hacer caja con Víctor Horta
a lo fácil, hacer caja para el Leeds.
A ver,
y ahora que estoy en este lado me doy cuenta que los periodistas siempre ganan.
Exactamente. A ver, yo te digo una cosa, si haces una encuesta ahora rápidamente, posiblemente el 90% se cambiaría por ti.
Pues no te digo que no.
Exactamente.
A mí me gustaría perder de vista a este que está aquí enfrente mío.
Aquí.
Gracias.
No, a ti no.
Ah, vale. ¿A mí también?
No, hombre, bueno, a ti no. Oye. Eres insustituible aquí.
Oye, Gaby, si mañana, que te lo juro que no me ha vibrado el móvil, pero que mañana estás invitado también a este cenáculo de libertad donde se despellejan unos a otros, nos despellejamos, pero también nos reímos y hablamos un poquito de fútbol. Oye, Gaby, tu opinión de la selección española, de lo que vimos ayer, del 1 al 10, ahora mismo, ¿cómo estás tú con España?
¿Del 1 al 10?
Sí.
Yo me mantengo en un 7.
¿Te mantienes en un 7?
Porque porque seguimos siendo un muy buen equipo. Y es verdad que ha habido un bajón. Ha habido un bajón más que por perder, que yo creo que se puede perder.
Sí.
Yo creo que las sensaciones que dejó, porque además, como además fue peor el segundo tiempo que el primero,
sí,
como que fue todo de más a menos y ha ido todo de más a menos, si te fijas. Desde el partido 1 ha ido todo bajando, entonces ahora, lógicamente, hay un momento de duda. Yo sigo pensando que somos un muy buen equipo, no, eso no quiere decir que vayamos a ganar el Mundial, pero yo creo que me mantengo en un 7 porque todavía confío, sinceramente.
¿Qué es lo que más te ha gustado de España y qué es lo que menos te ha gustado de España?
Pues está claro. El primer partido es una locura. El primer partido yo creo que España roza a la perfección. Yo creo que incluso supera aquel mítico partido contra Rusia en la Eurocopa de 2008, que ganamos 2-0 y que hicimos una exhibición. Yo creo que el juego que hicimos, no solo con balón, sino sin balón, fue, yo diría que casi perfecto, inmejorable. Y todo lo contrario ayer. Yo me quedo con la falta de recursos. A mí me impactó un poquito y además yo creo que viéndolo en el estadio incluso impactaba más las caras de frustración de los jugadores que no transmitían que pudieran realmente darle la vuelta al partido. Es que no lo transmitían por sus caras y por supuesto por lo que hacían con la pelota, que no eran capaces de superar las líneas japonesas. Que diciendo todo, Japón hizo un partido perfecto y nos estudió bien y nos desconectó justo todos los cables que tenía que cortar. Lo hizo perfecto, la verdad, Japón.
Uh-huh. Oye, vete pensando el 11 con el que tú jugarías ante Marruecos, que tengo que
vale.
Tengo que hacer una cosilla.
¿Tienes ganas?
Bueno, Gaby, te he puesto musicón para que nos ilustres con el 11 con el que jugarías tú si fueras el seleccionador nacional contra Marruecos.
Musicón, me has puesto deberes, ¿eh? He tenido que hacer el 11
claro,
aquí.
Claro, hombre, a ver.
Pues yo saldría con Unai,
¿sí?
Yo le mantendría a Unai, pondría a Carvajal, mantendría a Rodri,
¿sí?,
en el centro de la defensa, porque además contra En-Nesyri yo creo que tenemos que tener
velocidad.
Mucha.
Tenemos que tener y juego aéreo.
Sí, sí.
Y yo creo que si saliera Eric, por ejemplo, que a lo mejor es una opción que saliera Eric y que Rodri jugara por Busquets. Ya hemos hablado del mal partido de Busquets, que falló más pases de lo normal, la verdad es que... Pero yo mantendría a Rodri precisamente porque supongo que jugará en En-Nesyri y necesitamos lo mejor por arriba. Luego Laporte y Jordi Alba.
Vale.
Por delante Busquets.
Sí.
Con Gavi y Pedri yo los mantendría, yo seguiría confiando en ellos, además son jóvenes y eso quiere decir que físicamente van a aguantar. Y Morata, en la izquierda, si estuviera bien, que es que no sé cómo está realmente, no sé cómo está, yo el otro día no le vi bien a Ansu Fati, a mí me gustaría ver a Ansu.
Sí, pero, no,
pero no si me dices, es que Ansu no está ahora mismo para jugar. Pues entonces pondría a Dani Olmo, pero si tú me dices, hay una posible buena versión de Ansu Fati, yo desde luego le daría una oportunidad. Y luego en la derecha, la verdad que tengo dudas. Pues a mí me encanta Nico porque nos da desborde y cuando tenemos a Morata, eso significa que podemos también poner centros laterales y eso creo que nos ayuda a tener variantes, por lo menos. Entonces, en condiciones normales, pondría otra vez a Nico, pero... No me gustó, así que o Nico o Ferran, por la derecha, pero no pondría en este caso Asensio, porque sería perfil cambiado y yo prefiero tener un diestro y poder poner centros, porque ya vimos que Morata, por ejemplo, contra Japón mete un golazo. Yo creo que ese recurso de centrar desde los costados y que Morata remate es importante.
Ese
sería mi once.
Es evidente que no fue el día de prácticamente de ninguno de los jugadores. Yo solamente salvo del partido a Azpilicueta, a Rodrigo y a Morata, y tampoco fue el día de Luis Enrique. Pero sí llamó a mí particularmente la atención que perdiendo sustituyera al mejor goleador que tenemos, que es Morata. No sé si a ti también.
Extraño, y además lo comenté esta mañana con Félix. Para mí, tal y como estaba jugando Japón, con la defensa muy adelantada, que es verdad que luego la terminó hundiendo mucho más, porque Japón fue reculando, pero durante muchos minutos Japón mantuvo una línea bastante alta, una línea de 5, y a mí me parece que Morata es el único jugador nuestro que puede, el único delantero puro que tenemos, y el único que puede, o el mejor para romper al espacio. Para romper la espalda de la defensa. Por eso me sorprendió tanto, porque yo veía esa defensa tan arriba de Japón y pensaba, bueno, en algún momento Morata puede hacer daño con los pasadores que tenemos, además, que hasta los centrales son buenos pasadores, podemos poner esos balones a la espalda de la defensa y ahí Morata puede hacer mucho daño. Y por eso me sorprendió todavía más que Morata se fuera, además de porque había marcado el gol.
Sí, sí.
Y evidentemente estaría con confianza.
Burgos,
que sí me sorprendió.
Yo al principio pensé, digo, lo mismo tiene algún problema Morata, pero Morata ha entrenado con normalidad, que sepamos, ¿no? Que no tiene ningún problema físico.
No.
O sea, que fue un cambio táctico, nada más.
¿Lo de los dos primeros partidos?
No, digo el
cambio.
El cambio de ayer.
Sí, pero si él cambia a los delanteros siempre. El único que no ha sido cambiado desde que comenzó el Mundial en los tres partidos ha sido Dani Olmo, que ha jugado completo los tres. Los otros dos delanteros que han jugado, todos han ido al banquillo en minuto 60 más o menos, o minuto 58, todos. Ferran Torres y Asensio el primer día, el segundo igual. El tercero, Nico Williams y Morata. El único que no cambia. Si es que él lo dice.
Es posible
siempre cambio a los delanteros por el esfuerzo que hacen.
Exacto. Es posible que les pida que se desgasten mucho en la presión. Porque todos sabemos que Morata trabaja muchísimo. Y a lo mejor les pide, mira, vacíate. Vacíate, vamos a presionar bien los primeros 45, 60 minutos. Y a lo mejor por ahí viene lo de cambiar siempre al punta. Luego ayer no lo habría cambiado.
Claro, lo que pasa que también es verdad que era la primera vez que nos encontrábamos Alexis por detrás en el marcador, que no todos los partidos son iguales y tampoco tienes por qué hacer los cambios siempre en el mismo minuto y a la misma gente, ¿no?
En este Mundial sí, pero ya hemos estado por detrás en el marcador en otros partidos, en la era Luis Enrique, y el denominador común es que no hemos remontado casi nunca. Este equipo no sabe
eso sí es preocupante.
Jugar con dificultad. Es un equipo que cuando el rival tiene ventaja y se te cierra, la cabeza le peta o colapsa, como dijo el otro día Luis Enrique, y se le acaban las ideas y toda esa alegría y ese ritmo que tienen en el pase y esa clarividencia que tienen a la hora de atacar al rival desaparece porque le entran las dudas. Yo creo que incluso hasta llegan a desconfiar del plan, pero como no hay otro, pues no saben qué hacer. Y ayer es que se vio muy claro, porque ayer en el segundo tiempo, después del 2-1, era el partido clavado de Moscú contra Rusia. Era lo mismo. Volvimos a ver lo mismo. El primer tiempo hubo mucho pase, pero yo sí que vi ritmo, sí que vi alegría, sí que vi a los jugadores que se estaban gustando y que estaban disfrutando en el campo. Me pareció que no intentaron ser más verticales porque estaban a gusto, porque estaban confiados de que el resultado no iba a cambiar. Se veían muy superiores a Japón. Yo creo que podrían haber intentado atacar un poquito más al rival, pero yo es que les veía bien, les veía contentos, pasándose el balón, estaban bien, y pensaron que era suficiente. Y en cuanto ya se vieron detrás del marcador, desaparecieron las ideas. Sí. Desaparecieron las ideas, ya no había alegría, ya no había nada, ya eran pases totalmente hacia atrás, horizontales, y es que ya lo hemos visto demasiadas veces.
España,
un poquito con Suiza nos pasó lo mismo.
82-18, Alexis. Sí, 82 de porcentaje. 18,
mira, yo, perdona, Frau, yo lo comenté en el descanso. Que Manu se enfadó conmigo, entre comillas. Yo decía, digo, joder, no puedes dar 600 pases, no puedes tener un 80% de posesión y hacer un gol. No puedes, porque en un momento determinado el partido se te va a torcer y a lo mejor vas a echar enfado. Y me decía Manu, no, porque teniendo el balón es la mejor forma de que el partido... Digo, ya. Digo, pero es que va a haber un momento que no puedes tener el balón el 100% del tiempo y va a haber un momento en el que se te puede torcer el partido. Y maldita la gracia que es que se torció a los 5 minutos de empezar el segundo tiempo. Y claro, ahí es cuando seguramente los jugadores dirían, joder, ¿por qué no fuimos un poquito más agresivos en el primer tiempo? Pero claro, ya no había manera.
Adelante. Con Marruecos, además, el problema si se adelanta en el marcador es doble, porque es un equipo que en transición es peligrosísimo. Tiene jugadores con muchísima movilidad, Ziyech, Boufal, el propio Nesiri, no solo en el juego aéreo, con la zancada que tiene, corriendo a la espalda de la defensa. El otro día marcó en un desmarque a la espalda de la defensa. Y luego Ashraf, es verdad que no está bien físicamente, pero es un lateral que puede llegar. Entonces, lo que no puede permitir España es que Marruecos corra. Si Marruecos corre, España lo va a pasar mal.
Bueno, tengo que hacer una pausita antes de que pongáis el broche.
Joder,
de
Paco, desde lo que te debes llevar, tío.
Se te da
solo
cuenta.
Hay publicidad en
el espacio. Te das cuenta,
¿no? Es alucinante, tío. Alguien estaba preguntando, ¿cuánto puede ganar Paco? Y le he dicho, más que tú.
Te das cuenta,
es
¿no?
Es un espacio demandado.
Te das cuenta, Gaby, es un espacio demandado porque esto es un
cerebro. Es verdad que el nivel de publicidad es alto, ¿eh? A mí me gusta.
Por eso te has metido tan tarde. Sí.
No, que
Paco, que se te va de las manos.
No, Gaby, creía que ibas a decir que el nivel del presentador es muy alto.
Radio Estadio Noche.
Bueno, Gaby, casi no tengo tiempo, pero tengo una sorpresita para ti. Mañana estás invitado mañana a las 2 horas de programa, depende de ti, del metro y de todo. Esta ya sabes que es tu casa. No tenemos tiempo nada más que para una pregunta de este concurso mundialista que estrenamos la semana pasada dentro careta.
Muy bien, Manu, sabemos que tienes dificultades en el habla, así que tómate tu tiempo.
Murcias garzas, muchas gracias.
Tiempo, con la Q. ¿Se llama así el ingenioso hidalgo don?
Tijoje, jaimoje, jito, tijote.
Correcto, con la R, herramienta para jugar al tenis.
Taquerra, rameta, raqueta.
Correcto, con la S, toro grande que embarazo muchas vacas.
Salva la pabra, más acá. Pasa la cabra.
Bueno, yo después de tantísimos años me sigo descojonando con esto, con perdón. Entonces, como el otro día hizo el ridículo Spínola,
voy a con él, sí.
No, no, voy a
hacer, o sea,
¿no?
Le vas a poner la más fácil a él,
no,
y
no,
la más difícil.
No, no, demás, voy a tirar dos y que la conteste el que se la sepa, ¿vale?
No falla seguro.
No tenemos más, no tenemos más tiempo. Con la H. Jugador inglés al que concedieron un gol fantasma en la final del Mundial del 66.
Geoff Hurst.
Correcto.
Hurst.
Pasa la cabra.
Lo he dicho yo,
Bien.
Que no se apunte nadie la medallita.
Spínola lo iba a decir, pero te has adelantado. Él lo sabía.
Con la I, japonés.
Benny Hill iba a decir yo, Paco. Benny Hill.
Con la I, japonés del Stuttgart que se enfrentará a España. Bueno, que se ha enfrentado a España en el Mundial de Qatar.
Pues un jugador muy importante.
Itakura.
Jugador muy importante, Paco.
Bueno, Ito.
Y de Gucci.
Ito
juega en el Extremadura,
Y termino con esta. Con la J, nombre del estadio donde no le concedieron el gol a Michel en Brasil, ante Brasil en
1900. Jalisco, lo he dicho antes que tú, listo.
A tu mamá.
Jalisco, no te mates.
El profe Frau aprueba.
Dale al replay.
Oye, que nada, que os quiero mucho, que os agradezco muchísimo este ratito que echáis con los oyentes.
Se vale, sí, despídele.
Un abrazo a Frau.
Un abrazo enorme.
Adiós a todos. Gracias, Gaby. Gracias, Burgos. Gracias, Rafa. Gracias, Pinete. Gracias, Alfredo. Gracias, Romero. Chao. Gracias, Alexis. Mañana mucho más. Y unos apuntitos para terminar. Por ejemplo, en la Euroliga, hoy ha ganado el Real Madrid octava victoria al líder, al Fenerbahce, 71-85. Todavía el nombre de Federico Campazzo está ahí en el aire. Nos cuenta nuestro compañero David Kahn que el Madrid tiene hasta el lunes para hacerle una oferta y si no, posiblemente Milán sería su destino. Y que en el Mundial, pues hay jornada de segunda. Queda un poquito en el aire, pero sí. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Es que el Mundial es el Mundial y la segunda es la segunda.
Pues fíjate que hoy ha habido un partido potente de esta jornada. Ha ganado el Granada 3-1 al líder, al Deportivo Alavés. Ha marcado un doblete Uzuni, que es el ya máximo goleador de la segunda división con 9 tantos, y para mañana hay más partidos. A las 4 y cuarto, Real Zaragoza, Unión Deportiva Ibiza. A las 6 y media, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. Y Mirandés, Albacete. Para las 9 de la noche quedará el Villarreal B, Club Deportivo Leganés.
Estás escuchando Radio Estadio Noche con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Bueno, Frau, ¿te lo has pasado bien?
Lo he pasado de maravilla, Paco, como siempre.
¿Mañana qué tienes, Argentina?
Mañana tengo Argentina, Argentina-Australia.
Sí, mañana Argentina-Australia a las 8.
A las 8.
Y a las 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos. Son los dos primeros partidos de octavos de final. Y arrancamos el Radio Estadio
a las 3 de la tarde
con Edu García al frente. Bueno, pues ha sido un placer. Esperemos que se lo hayan pasado la mitad de lo bien que nos lo hemos pasado nosotros, porque eso será buena señal de que han echado un buen rato. Informados, yo creo que también han quedado.
También.
Podría haber sido más completo, pero
siempre se puede mejorar.
Pero no se puede ser perfecto, aunque estamos cerca de ello. Como diría el gran Leo Harlem, hasta aquí hemos llegado. Se quedan en la mejor sintonía, que es la de Onda Cero Radio.
Radio está.